Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son, a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil está de vacaciones. Y como siempre, pues nada, las gracias a todos ustedes que siguen este programa a través de todas nuestras plataformas digitales de Martí Noticias, por supuesto, Facebook y YouTube. Y también a través de las frecuencias de onda media y onda corta de Radio Martí. Gracias, como siempre, reitero el agradecimiento. Bueno, hoy en tertulia, Venezuela en la incertidumbre tras controversial elección, se multiplican críticas internacionales. El sector privado cubano teme que el gobierno le prohíba tener cuentas de bancos en Estados Unidos. Jóvenes condenados por jueza Melody González tendrán otra oportunidad para defenderse. Y también un breve comentario de esta información. Luego de presiones de la sociedad civil, el gobierno cubano crea un registro de atención a los hechos de violencia de género. Son las propuestas de hoy aquí en la tertulia. Está desde Madrid, España, Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, también tertuliana. Y en Caibarien, Villa Clara, el amigo, el hermano Pedro González Reynoso, escritor, periodista independiente, colaborador de varios medios de prensa. Con ellos comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Escobar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, como siempre.
Hola, buenas tardes. Un saludo para todos, en especial a Pedro y a Caibarien.
Sí, señor. Pedro, un abrazo. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, ¿cómo estás, José Luis? Oye, un saludo también recíproco para todos los escuchas y para Luz allá en Madrid y para el colectivo de trabajadores de Radio Martí, que hacen lo imposible por mantener a la gente informada. Así que abrazo conjunto, largo y tendido.
Muchísimas gracias. Bueno, una tensa calma está envolviendo a la capital venezolana después de que tanto Nicolás Maduro como la oposición proclamaran su victoria en las elecciones presidenciales, lo que anticipa un enfrentamiento político. Varios países, entre ellos Estados Unidos, se abstuvieron de reconocer los resultados de las elecciones de las que el Consejo Nacional, controlado por el oficialismo, dio como ganador a Maduro con el 51% de los votos frente a 44% del diplomático retirado Edmundo González, el postulante del mayor bloque opositor. Dice la agencia Prensa Asociada, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció en su cuenta de red social X, antes Twitter, que su gobierno ejercerá acciones individuales y colectivas y adoptará medidas de acuerdo con las reglas interamericanas en las próximas horas. De hecho, quiero anunciar que ya se ha pronunciado el presidente Mulino y ha decretado suspendiendo las relaciones diplomáticas y anuncia el retiro de su personal en Venezuela debido al resultado este electoral. Por su parte, la Cancillería de Ecuador ha rechazado en un comunicado la falta de transparencia en estas elecciones y argumentó que la ausencia de garantías en el proceso de publicación de resultados que reflejan la voluntad del pueblo venezolano deslegitiman la visita que hace el electorado a las urnas, es decir, la gente que va y vota y después pues la anulan o aparece como que votaron en minoría. Y tras el anuncio de los resultados, la líder opositora María Corina Machado desconoció el triunfo de Maduro, como ya bien dijo, y dijo que González es el nuevo presidente de Venezuela. Vamos a España, allá a Madrid, donde está Luz, y que también hubo movimiento electoral porque muchos de los exiliados venezolanos acudieron a las urnas. Luz.
Sí, acudieron a las urnas y también acudieron a la Plaza Colón, aquí en Madrid, para brindar apoyo a María Corina y sobre todo a expresar el rechazo a la figura de Nicolás Maduro, lo que representa a Nicolás Maduro para los venezolanos de manera general. Y lo que yo pude ver ayer en la Plaza Colón es sinceramente muerte, miseria. No hay futuro en el proyecto de país que propone Nicolás Maduro a los venezolanos. Y ese fue el mensaje, ¿no? En todos los carteles, en los coros, en las canciones. de manera general, ese era el sentir. Lo que pasa es que, bueno, llegó la noche y se ha proclamado ya a través del Consejo Nacional Electoral como el nuevo presidente en el periodo este que viene ahora, que son 6 años más, Nicolás Maduro. Entonces, las valoraciones vienen a cuentagotas, lamentablemente. Son demasiados pasos los que han sucedido, ¿no? Yo creo que la posición de Panamá ante el escenario actual es la correcta. O sea, no hubo el 100% de transmisión de los datos, hubo incidentes graves que se denunciaron por parte de la oposición. Además de eso, no permitieron a algunos de los testigos de mesa entrar. Hubo incidentes que se estuvieron reportando en tiempo real y lo que ha sucedido es que se ha decretado por parte de la oposición un fraude total, además chapucero, que ni siquiera matemáticamente se sostiene. Ahí están algunos de los señalamientos ya también desglosados. Lo que falta es que salga María Corina Machado, porque la gente está en la calle. Yo he visto varios videos ya en Pedrar, en varios lugares, no solamente cacerolazos, personas en las calles con las banderas de Venezuela diciendo el apoyo que tienen, expresándolo a María Corina, y el rechazo a Nicolás Maduro. Entonces, yo creo que ya es hora, han pasado 2 horas desde que ella anunció que iba a salir y no ha salido todavía. Yo creo que ya es hora de que ella salga, porque si bien es cierto que durante su campaña ella le dio el protagonismo al pueblo, ella ha sido la persona que ha estado liderando todo este proceso electoral en el cual se pretendía sacar una ventaja, y le toca a ella, yo creo, volver a salir a las calles, como hizo ayer, para acompañar a ese pueblo que está muy frustrado y que a la misma vez tiene todavía esperanzas de poder salir de esta dictadura, que si se sigue alargando puede terminar, desgraciadamente, como está hoy Cuba. O sea, estamos hablando de un régimen que tiene alianzas estratégicas con países muy peligrosos, y por eso yo creo que lo que hizo Panamá es lo correcto. O sea, hay que desconocer estos resultados y darle total apoyo a María Corina y al proyecto que ella está impulsando.
Como bien dice Luz, a través de las redes sociales, mientras la escuchaba, pues me detuve a estar buscando, ¿no?, información confirmada en este caso, y sin duda, por ejemplo, hay personas de los cerros que están bajando a la ciudad para, dice, defender la democracia y el voto del domingo 28. También en varias, en Carabobo, en otras ciudades hay protestas, están tocando cazuela. En fin, la sociedad civil manifestando su posición. Por cierto, Cuba, Irán, Rusia, China, entre otros países, ya han felicitado a Maduro. Y México ha dicho a su presidente que va a esperar los resultados definitivos para pronunciarse. Por cierto, Pedro, antes de pasar contigo, quiero recordar, y para que nuestra audiencia también pues recapitule un poco, en la última década que hemos visto a Maduro estar al frente de ese país, ha estado la crisis social y económica, el aumento de la pobreza, el hambre, el costo de la vida, pero sobre todo ha empujado, de acuerdo a prensa asociada, a más de 7,7 millones de venezolanos a emigrar en busca de mejores condiciones. ¿Tu comentario, Pedro?
Era de esperar. Yo siento una pena muy grande. Me aprime el corazón ponerme en la piel de los venezolanos que cifraron sus esperanzas en la transparencia presunta de estas elecciones, con 3 intentos fallidos, y obviamente este era el más peligroso de todos para el régimen, porque contaban con una desaprobación mayúscula y generalizada, ¿no? De la población que antaño seguía siendo pacata. El mundo entero contemplaba atónito como una oposición que había sido fragmentada, destruida y vituperada por el régimen, de pronto se reorganiza y consigue esto que fue casi una victoria. De hecho, creo que en el fondo lo sigue siendo, pero resulta que con este apoyo del bloque cerrado del este, como le digo yo, liderado por Putin, por Irán y por Irak y toda esta gente, ya ustedes saben, y por algunos gobiernos muy escasos, centroamericanos, latinoamericanos, que han aceptado estos datos como válidos, ¿no? Es curioso que ayer yo miraba una noticia en desarrollo alrededor de la medianoche donde se aseguraba por ellos mismos, porque han estado contradiciéndose permanentemente. Hubo una previa que cifraban en casi 12 millones los votos a favor de de González, ¿no? Esto era una cosa que la gente veía y decía, bueno, ¿cómo es posible que cambien las cifras, las medias estadísticas de esa manera tan abrupta, en tan poco lapso? Y es que la magia la ejerce el régimen cuando quiere distorsionar cifras. Siempre lo decimos, los regímenes totalitarios, las dictaduras totalitarias y todo lo demás, y todos los sismos estos desarmables, porque en el fondo son perfectamente desarmables. Vamos a ver, estoy mirando los de la marimba, estas que están armándose ahora mismo. Estaba mirando las fotos de ya hay gente en las calles, en Zulia, en departamentos donde la oposición era más fuerte, y en las autopistas y demás.
Como le llaman ellos, las guarimbas. Pedro, quería que me comentaras también, en las últimas horas del domingo estuve recibiendo pues mensajes de algunas personas del interior del país, en este caso, reportando el apagón diario, pero además el corte de internet, y preguntando cómo estaban marchando las elecciones en Venezuela. Para resumir un poco y pasar a la próxima nota, allá por Caibarien me imagino que la gente estaba buscando la información, ¿no?
Igual, con el dificilísimo acceso, producto de la escasa conectividad de todo esto, claro, había muchísimas personas interesadas por razones elementales de solidaridad, como se dice, de homologación, las tiranías se homologan y la gente siente una especie de compasión por el prójimo que sufre consecuencias. Todavía los venezolanos tienen esta opción, que ya como vemos no es ni siquiera usufructuaria, pero bueno, es una opción del poder acceder a una votación. Los cubanos nunca hemos ido a votar por nadie. Y entonces decimos, bueno, ¿cuándo podrá ser posible que no solo sea tal elección, no una quimera, sino una concreción del anhelo, y cuándo podrá ser confiable que en un régimen totalitario una elección sea transparente?
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, el sector privado cubano teme que el gobierno le prohíba tener cuentas en bancos de Estados Unidos. El temor ha cundido pronto entre los pequeños empresarios de la isla, que hace pocos meses enfrentaban con ilusión una tímida apertura en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Los anuncios realizados por Manuel Marrero el pasado 17 de julio para recoger el exceso de circulante del peso, avanzar en la dolarización parcial de la economía y en el proceso de bancarización e incrementar la recaudación tributaria y fiscal le generan pesimismo, pero sobre todo lo último que quiere ese sector, incertidumbre. Dice 14 y medio que la información la recoge de Bloomberg Línea. Nos enfrentamos a una economía increíblemente difícil, con un marco legal que siempre está cambiando. Hace pocos días, dijo Aldo Álvarez, fundador de Mercatoria, su negocio se dedica a la importación, distribución y producción de alimentos en la isla, trigo, pollo y aceite de cocina, más específicamente, lo que llevó a Álvarez el pasado noviembre de 2023 a formar parte de la delegación de empresarios residentes en la isla, que acudió a un evento en Miami auspiciado por cubanoamericanos para fomentar el sector privado en Cuba. Y entre esas iniciativas, pues está esa posibilidad, ¿no?, de poder abrir cuentas en bancos estadounidenses, una medida que fue aprobada por la administración del presidente Biden el pasado mes de mayo, aunque aún planean las dudas, siguen las dudas ahí sobre cómo implementar esta decisión. Lugio, creo que es interesante esto, ¿no? Los anuncios que ha hecho Marrero, pues el pesimismo que hay dentro del cuentapropismo de los MIPIMEROS, para ser más puntuales.
Es lógico que todos los empresarios en Cuba tengan temor, porque los precedentes hasta ahora son de inseguridad, pero no solamente de inseguridad, de que te pueden llegar un día y confiscar todo y quedarte sin negocio, sino de inseguridad de que ellos muchas veces, con respecto a la política hacia Estados Unidos, han sido flexibles en un punto y de pronto han tirado para atrás. Eso lo vivimos ya con los tractores no sé si recuerdan aquella dichosa noticia de los tractores Ogún, que se iban a llegar, que se iban a venir, que si al final no se pudo. Pasó igual con el ferry, pasó con la internet, ha pasado con todo. Entonces es lógico que la incertidumbre sea lo que esté flotando entre ellos. Lo que pasa es que yo creo que es un sector que, debido a las condiciones en las que opera, no es contundente su mensaje, no solamente para pedir esto con respecto a Estados Unidos, sino con respecto a las limitaciones que tienen ellos al interior, el dichoso bloqueo interno que se ha mencionado muchísimas veces, incluso por sectores que son próximos al oficialismo, ¿no? Que han pedido que se levante también el bloqueo interno. Es algo que ni siquiera ellos mismos pueden señalar de manera contundente. ¿Por qué? Porque no son un gremio. Más allá de, por ejemplo, este grupo que maneja Unir Castellanos, AUGE, este es un grupo que está totalmente controlado por la seguridad del Estado y son personas de una proyección muy correcta con respecto a lo que tiene que ver con el régimen. Entonces no hay un gremio que pueda dar cara a todas estas inseguridades. Y tampoco, o sea, no son ni siquiera valientes para posicionarse, por ejemplo, ¿no?, ante el régimen, de decirles, mira, ustedes han sido incapaces de mantener las tiendas en CUC, de mantener las tiendas en MLC, nosotros tenemos estas tiendas, somos los que estamos caros y difícil, pero somos los que estamos brindándole una opción al pueblo cubano para que coma, por favor, necesitamos estas medidas. Ni siquiera se posiciona como eso, ¿qué es lo que son?
Dice la nota, la percepción de algunas personas es que el gobierno quiere sacarnos del negocio. Otros piensan que simplemente quiere más control, dijo el dueño de Mercatoria, aludiendo a la evasión fiscal. El primer ministro, en este caso Marrero, acusó ante la Asamblea a la forma de gestión no estatal de haber eludido pagos por valor de 50 mil millones de pesos y dijo que esto suponía un tercio del déficit fiscal, aunque el propio gobierno sitúa ese dato en 98 mil millones. Pedro, ¿qué te parece a ti esto?
Yo no quiero estar en la piel de estos cebáceos dirigentes nuestros que rebosan de una gordura tan sabrosa. Oiga, que me perdone Dios, pero estas personas que están obedeciendo órdenes y que se contradicen cotidianamente, todos los días dicen un argumento diferente, las cifras que citan son contradictorias. Primero, en ese debate infinito de si mantenemos a los cuentapropistas, o sea, los inversionistas extranjeros que pudieran generar algo, que no, nadie sabe nunca quiénes son cubanos americanos en su mayoría, que le han dado el billete a su familia, que son los emprendedores autóctonos, auténticos, los confiables, como se diría. Pero el gobierno no quiere eso. El gobierno quiere unos mipymeros obedientes y reciclables, o sea, que ante cualquier disyuntiva de prioridad gubernamental se sometan a los dictámenes del poder. Esto de que los cierro, que los abro, que los multo, que los vuelvo a cerrar, los vuelvo a abrir, a mí me daba en esta nota mucha simpatía, para decirlo de alguna manera, la declaración del exministro el embajador canadiense en Cuba, que fue miembro de una escuela famosa, creo que de asuntos de políticas públicas mundiales, no sé qué, quien declaró, y voy a buscarlo para leerlo, citarlo literalmente, sobre el sector privado en Cuba, dijo, el sector privado está aquí para quedarse, ampliamente apoyado por su gobierno. Por supuesto, el diablo siempre estará en los detalles. Y ahí se resume toda esta política de altibajos y contradicciones que el gobierno mantiene sobre estos asuntos. Pero para ir al meollo de la noticia, que la incertidumbre ante si las nuevas políticas norteamericanas con respecto a tener cuentas de bancos que permitan la financiación de compras, ventas y todo tipo de trasiego, pues entonces lo que ellos están tratando de avizorar, de alguna manera, es qué va a pasar si el compañero Trump toma el poder en todos Estados Unidos y desarma todas las políticas bidenianas. Para eso tendremos que esperar.
Sí, señor. Amanecerá y veremos.
Estás escuchando las noticias como son.
Esta es una información de seguimiento acá en la tertulia de las noticias como son. La jueza de Encrucijada, actualmente detenida por las autoridades migratorias de Estados Unidos, condenó a prisión a 4 jóvenes que ahora podrán apelar su sentencia. La magistrada reconoció que ese veredicto fue injusto. Y el Tribunal Popular Provincial de Villa Clara admitió esta semana la apelación de la sentencia dictada en estos 4 jóvenes, ¿no?, cubanos, por esta jueza, Melody González Pedraza, que se encuentra aquí en una cárcel de inmigración pidiendo asilo. El tribunal dispone la celebración de la vista de apelación de la causa número 2 de 2024 de la radicación del Tribunal Municipal Popular de Encrucijada a las 9 de la mañana del día 9 de agosto. Yo creo que esto, sin duda, Luz, hay que darle seguimiento, como le estamos haciendo acá en la tertulia, pero también los medios independientes y los periodistas internacionales, porque es un caso muy significativo.
Sí, claro que hay que darle seguimiento. Lo triste aquí es que, lamentablemente, no tuvieron un juicio justo antes y no lo van a tener. Sabemos perfectamente cómo opera la seguridad del Estado y ahí lo que va a pasar es lo que ellos quieran que pase. Si les conviene de manera política liberarlos para dar un rostro aparentemente de justicia, bueno, pues lo harán. Si les conviene volverlos a condenar, los van a volver a condenar. Justicia no van a tener, yo no tengo ninguna esperanza de que estos muchachos tengan justicia. Lo que sí pido es que puedan salir libres, ya sea por conveniencia política del régimen o sencillamente porque sea una cuestión de que haya un interés turbio, como siempre lo hay por detrás de esto, ¿no? De verdad no tengo ninguna esperanza de que esto termine bien. Melody fue un instrumento del régimen en su momento y habrá otra persona prestada en esta ocasión también para convertirse en instrumento. Es la seguridad del Estado quien está gestionando todo esto, y si de algo ha servido el caso de Melody es para confirmar lo que ya se sabía, que es que la seguridad del Estado, claro, es quien maneja todos los hilos de estos tribunales.
Dice la nota, se dispone practicar de oficio las declaraciones de los testigos, un capitán, un primer teniente, un teniente coronel. Pedro, ¿qué piensas? ¿Qué te parece? Por lo menos que estos jóvenes que fueron condenados por esta mujer tengan oportunidad para defenderse, ¿no?
Es que es otra puesta en escena. Como bien dice Luz, la seguridad del Estado maneja absolutamente todo. Y como ese es un ente sin rostro, que nunca se sabe quién es el que tiene la cabeza con seso y no tiene, la tiene puesta en el sexo, como dice un amigo mío que es bastante circunspecto en torno al tema, la pregunta que cabe en todo este asunto siempre en mi caso personal es cómo salió Melody de Cuba, autorizada luego de haber pasado cursos, porque los funcionarios públicos que tienen una responsabilidad como la de su envergadura no pueden salir de Cuba, tienen una limitación, y salió directo para los Estados Unidos, y ahí habría entonces que abrirse los cuestionamientos de qué fue hacer a Estados Unidos, si de verdad es una disidente que se decepcionó o está ahí cumpliendo misiones. Los jóvenes van a tener este proceso que va a ser idéntico al anterior, y es lo que justamente ese aparato represivo necesita, que es confirmar que la justicia revolucionaria prevalece por encima de todo y que esa señora que ha hecho esas declaraciones no solo puede ser un agente de ellos, y a ellos no les importa desacreditarla, posiblemente la acusen no solo de contrarrevolucionaria y demás, aunque sea una agente infiltrada, sino que aquí se va a hacer siempre lo que ellos deseen hacer. O sea, no va a importar los argumentos, ya vieron que las personas que van a citar allí para testimoniar van a ser los mismos fiscales, acusadores del proceso anterior, y lo siento profundamente por esos jóvenes y por la familia de esos jóvenes que se puedan esperanzar creyendo que van a tener un juicio imparcial y van a chocar con el mismo muro de sal, algo que es sumamente triste.
Sí, sin duda alguna. Para cerrar, como decía a inicio de la tertulia, a modo de información, dice Diario de Cuba, luego de presiones de la sociedad civil, el gobierno cubano crea un registro de atención a los hechos de violencia de género. El registro, informatizado, será puesto en marcha por funcionarios del Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo. Luz, quiero cerrar contigo porque desde Madrid le da seguimiento también a estas situaciones. Me quedan 30 segundos.
No, bueno, con este tipo de noticias a mí me pasa que siempre veo al activismo que se hace de manera independiente. Esto que ha pasado y lo que pasó anteriormente con el observatorio que ellos lanzaron es simplemente el reflejo de todo lo que ha ilustrado con datos el Observatorio Independiente de las Tensas, el de Yo Sí Te Creo, el de la Red Femenina de Cuba, todos ellos en conjunto, que han mostrado que en Cuba hay feminicidio, que es una situación grave y que hay que observarla. Ellos estuvieron metiendo eso debajo de la alfombra durante muchos años y ahora no pueden.
Así mismo. Luz Escobar, muchísimas gracias desde Madrid, España, y también al colega Pedro González Reynoso desde Caibarian. A ustedes, hasta aquí, Tertulia.